Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
No es el momento de debilitar el Estado, ni de mutarlo, ni de subastarlo. Así de contundente se ha expresado aquí en Herrera en COPE la secretaria general del PP. Cuca Gamarra advierte de que Pedro Sánchez puede tener la tentación de hacerlo solo para mantenerse en la Moncloa. Lorena Fernández.
Si acepta las peticiones de referéndum y de amnistía de los separatistas catalanes o la reforma territorial que plantea el Lehendakari, asegura Gamarra que se creará una España de primera y otra de segunda. Insiste en que ahora mismo solo el Partido Popular puede garantizar la igualdad entre los españoles.
No es el momento ni de debilitarlo, ni de mutarlo, ni de subastarlo, porque sin duda alguna de ese cambio, que algunos pueden tener la tentación de querer avanzar en él, lo que se está entregando es la igualdad.
Gamarra defiende sentarse a hablar con Junts, aunque sus posiciones sean antagónicas, y cree que con solo 4 votos que le faltan a Feijóo para la mayoría absoluta, no sería bueno una repetición electoral.
Comenzamos septiembre con un cambio drástico en el tiempo en la mayor parte de España. Este fin de semana vamos a pasar del verano al otoño. La culpable, una dana cuyos efectos vamos a empezar a notar desde este viernes. Eva Revenga.
Sí, va a ser a partir de esta tarde cuando se activen las alertas por lluvia. En Naranja, Aragón y Navarra, ahí pueden caer más de 30 litros por metro cuadrado en una hora. En Amarilla, Castilla-La Mancha, Cuenca, Guadalajara y a últimas horas de hoy también la Sierra de Madrid por fuertes tormentas. La lluvia se va a ir extendiendo hacia el este desde el sábado, cuando las alertas también van a afectar a una decena de regiones, de las cuales Baleares, Cataluña y Valencia estarán en nivel naranja porque pueden llegar a tener hasta 50 litros por metro cuadrado. En Tarragona, en el interior de Castellón, también podrán recogerse hasta 40 litros por metro cuadrado. Se prevén además tormentas fuertes acompañadas de granizo y rachas de viento también muy fuertes. El domingo la mayor probabilidad e intensidad de las precipitaciones va a ser en el sureste y centro peninsular, donde van a ser fuertes o muy fuertes y además persistentes. También se prevén rachas muy fuertes de viento en esas zonas. Durante todo el fin de semana va a predominar un ambiente otoñal, temperaturas por debajo de lo habitual para estas fechas.
La superficie quemada en España en los 8 primeros meses del año supera los 87.600 hectáreas, según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales. El año pasado se quemaron más de 285.000 hectáreas, el peor año de incendios registrado. Tras la tensión y la desolación del fuego, toca trabajar para recuperar esa superficie quemada. Sefi García.
Hasta un siglo puede tardar en recuperarse una masa forestal quemada. Mantener el suelo cargado de semillas y poner diques al agua de la lluvia para que no arrastre esa riqueza y mantenga la humedad, incluso replantar donde el bosque no sea capaz de regenerarse por sí mismo, son las complicadas tareas para ayudar a repoblar la tierra quemada. Pero el bosque nunca volverá a ser el mismo. José Ramón González Pan es ingeniero forestal.
Es verdad que el bosque que va a salir, la comunidad vegetal que va a salir, no va a ser igual a la que teníamos antes. La gente a veces piensa que todo recuperable. Ojalá. El bosque tampoco es un sistema estático, es un sistema puramente dinámico.
El fuego, nos dice, puede ser una oportunidad para la naturaleza, pero es siempre una tragedia para el hombre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Último día del mercado de fichajes, Alex Comar.
A las 23:59 se cerrará esta noche el mercado, donde algunos equipos van a tratar de liquidar algunas de las operaciones que tienen pendientes, entre ellas la salida de Ansu Fati, el futuro de Joao Félix o la situación de Joao Cancelo. Lo que se confirmará en las próximas horas es la llegada de Yarenchuk al Valencia, Reguilón al Manchester United, el fichaje de Gravenberg por el Liverpool, Bernat cedido al Benfica y la cesión de Óscar Rodríguez al Getafe. Y en baloncesto, menos de 2 horas para que la selección española dispute su primer partido de la segunda fase del Mundial. Última hora desde Indonesia, Pilar Casado.
Los hombres de Sergio Escariola han llegado hace apenas 15 minutos a este Indonesia Arena. Partido clave ante Letonia, primero de los dos de segunda fase. Una victoria abriría las puertas de los cuartos de final a España. Letonia no puede contar con Dairis Bertans por lesión. En los de Escariolo, Joel Parra arrastra una leve sobrecarga, pero ha hecho la sesión de activación programada. En 9 ocasiones se han enfrentado España y Letonia. Balance 8-1 para los nuestros.
Gracias, Pilar. Te lo contamos a partir de las 11:30 en tiempo de juego. En unas horas está previsto que el Tribunal del Deporte anuncie su decisión sobre el caso Rubiales. Todo apunta a que finalmente abrirá expediente al presidente de la federación por una infracción muy grave, lo que sería el primer paso hacia su inhabilitación. Además, en torno a las 12:30, el seleccionador español Luis de la Fuente comparecerá en rueda de prensa para anunciar la próxima convocatoria para los partidos de clasificación en la Eurocopa ante Georgia y Chipre, por lo que es probable que sea preguntado por el caso Rubiales. Y por último, esta tarde se abrirá la cuarta jornada en primera división con dos partidos, Cádiz-Villarreal y Almería-Celta de Vigo, a partir de las 7:30 en tiempo de juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados a estas horas en el centro y hará un poco más de calor con máximas de 32 grados. Hay aviso amarillo por lluvias a partir de esta noche en la sierra. El fin de semana se presenta con tormentas, lluvias que pueden ser localmente fuertes y una bajada de las temperaturas que se quedarán en torno a los 22 grados de máxima el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M50 a la altura de Getafe que genera dificultades circulando hacia la 42. En las calles de la capital, mucha normalidad a estas horas. Recuerda que desde esta madrugada están abiertos los túneles de Francisco Silvela y Manuel Becerra. También han finalizado los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del puente del Padre Huidobro en la A6 sobre la M30. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Lo que vas a escuchar ahora es una situación, un hecho que cada vez se repite con más frecuencia en el Estrecho de Gibraltar. Ese es el golpe, el ataque de una orca a un velero, un barco de recreo, tal cual.
Muerden el timón del barco, te lo dejan a la deriva.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? 18 de la mañana, 9 y 8 en Canarias y arranca lo que viene siendo la última edición de este Herrera en COPE en verano. Hoy viernes 1 de septiembre, eso pasa de rápido, ¿eh? Les recuerdo que a partir de las 11:30 podrán seguir en este dial, bueno, dial en esta casa, en la cadena COPE, el partido de la selección nacional de baloncesto, así que daremos paso al equipo de deportes, pero eso sí, tenemos tema del día, como siempre, y lo adelantamos ayer. Vamos a hablar de blogs, esto que parece que es el pleistoceno ya, pero ocurrió antes de ayer, ¿eh? Los blogs fueron una revolución en ese internet que daba sus primeros pasos, ¿no? Bueno, sus primeros, ¿eh? Te podías abrir una página en blanco y volcar al mundo lo que quisieses. Y a raíz de esto han surgido personalidades, empresas, tecnologías, ramas de investigación. El mundo de los blogs es apasionante, a mí me lo parece, y ahora lo van a descubrir. Ahora se lo vamos a recordar, lo vamos a ahondar sobre ello. Así que le pregunto, por eso, si tuvo o sigue teniendo un blog. En el 900 50 60 06. Le repito el teléfono para que pueda apuntarlo bien con tranquilidad y calma. 900 50 60 06. ¿Cuándo se lo abrió? ¿Por qué? ¿Qué consiguió con ese blog? ¿Lo sigue teniendo? ¿Ha marcado su vida profesional? ¿Echa de menos esa etapa? ¿De qué era su blog? ¿Deportes, tecnología o ciencia o no? ¿Escribía sobre su vida, no? Yo siempre he pensado que igual son los primeros influencers digitales, ¿no? Luego lo vamos a descubrir. Recuerde, se lo pregunto en el 900 50 60 06. Hola, Ana María.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Entonces usted tuvo un blog?
No, tengo.
Ah, ¿tiene?
Sí, sí. Ajá. Yo lo abrí en 2011. Yo soy escritora. Soy Ana María Ferrin, uh-huh. Biógrafa de Antonio Gaudí y de José María Subirats.
Anda.
Y bueno, sigo teniendo este blog porque es verdaderamente, ustedes han puesto bien el dedo ahí en la tecla exacta para decir que era la primera vez que un autor podía llegar directamente al lector sin necesidad de pasar por los medios, ¿no? Ni por editoriales y tal, que no es excluyente, pero sí que es cierto, es así.
Porque usted se acuerda la primera vez que recibió la noticia de que existían los blogs y de esa decisión de abrirse uno?
Pues no, porque yo estoy publicando desde el año 80 a 95, uh-huh. y precisamente en el año 2011 yo había publicado ya las biografías de Gaudí y tal, entonces iba a publicar la biografía de Josep María Subirachs, el escultor.
Sí.
Y entonces en la editorial me dijeron que era muy interesante hacer, o sea, una página y tal. Yo, como ya siempre iba al límite, pues la verdad en principio no me interesaba, pero bueno, pues empezamos con el tema. Y bueno, pues ha sido muy, muy, muy interesante porque he entrado en contacto con lectores de todas partes, de muchísimos países, y sigo haciéndolo. Cuesta el dedicarle tiempo porque yo siempre pongo noticias desconocidas de Antonio Gaudí, ¿no? Que normalmente siempre se le presenta ahí con un lirio en la mano. Ajá. Un ser con unas ideas políticas definidas, o sea, determinadas, y verdaderamente es que no era nada de esto. Y entonces, pues una forma de ir adelantando lo que luego publico en los libros ha sido, de vez en cuando, pues hacer una noticia como la que hay en este momento.
Ciencia, tecnología, gastronomía, deporte, su vida personal, qué de cosas, qué de asuntos pueden caber en un blog o cabían en un blog. Me lo cuenta en el 900 50 60 06. Déjeme que suba rápido a redacción, bueno, que suba no, que salga de aquí de este estudio, porque hoy estamos en el de arriba, Carlos Gutiérrez, aquí que te veo en tu mesita perfectamente puesto como siempre. Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Tú tuviste o has tenido blog o tienes?
No, hubo un momento en el que intenté, me lo planteé, pero lleva mucho tiempo. O sea, si tú quieres que tu blog tenga un contenido realmente interesante, hay que dedicarle mucho tiempo. Claro. Y ese tiempo no lo he tenido nunca.
Claro. Bueno, pero ¿y cómo nacen los blogs?
Pues mira, el nombre seguramente se nos volverá a olvidar, la fecha probablemente también, pero no, que en el año 94 un estudiante de la Universidad de Swarthmore en Pensilvania, Justin Hall, creó link.net, uh-huh. Un sitio parecido a una web en el que dio origen al concepto que hoy llegamos a tener de lo que es un blog personal, es decir, compartir reflexiones y conclusiones sobre la vida propia. Aunque todavía no se utilizaba el término weblog o blog, link.net se considera el primer blog de la historia.
Hi, my name is Justin Hall and I was one of the first people to publish my life on the internet. Today so many
of us. Bueno, así se presentaba Justin Hall en un documental, y como decía, como la primera persona que publicó su vida en internet y dio pie a que hoy muchísimas personas compartan sus momentos, sus experiencias y conocimientos de forma online.
Uh-huh.
Bueno, este fue el origen. En solo 3 años esta herramienta virtual que utilizamos hoy en día redobló la apuesta. Era el año 97 y se acababa de desarrollar un software que permitía leer la información en un diseño ahora ya sí tipo web, más parecido a los blogs que utilizamos hoy. Ajá. Por cierto, que la palabra blog viene precisamente de la inglesa weblog, registro web, que se traduce en español a bitácora, más o menos es lo que...
Pensaba que era por blog de notas.
Pues bueno, es un poco un cuaderno de bitácora,
sí,
¿no? Que
bueno,
vas, vas contando un poco lo que sucede en el día a día. Bueno, como esto de los blogs personales abiertos al público de Internet tenía muchísimo tirón, dos años antes de empezar el siglo XXI, o sea, en el año 1998, nació la plataforma que cambiaría la historia de los blogs, Open Diary, una especie de comunidad de diarios online. Y ojo, porque añadieron algo fundamental en los blogs de hoy en día, que es que los lectores podían dejar sus comentarios en esos,
claro,
en
ahora, esos blogs. Ahora parece muy básico esto, claro, que estás diciendo, porque tenemos presentes las redes sociales todos los días, pero para aquel entonces era revolucionario que alguien pudiese comentar o u opinar acerca de lo que tú habías volcado ahí.
Claro, e interactuar, ¿no? Claro. Debemos pensar, Alberto, que en los inicios del milenio, cuando las redes sociales, tal y como las conocemos hoy en día, no estaban ni pensadas, ni mucho menos, encontrar en los blogs un espacio donde leer las opiniones de la gente y compartir las propias significó todo un auténtico impacto para la sociedad internet. Lo que al principio era una tendencia mayoritariamente instalada en los más jóvenes, esto fue escalando al resto de la sociedad, y aquí yo creo que es un detalle importante. Las marcas aprovecharon el software y crearon un blog para promocionar productos en línea y llegar así a un público mucho más amplio, ¿no?
Ahora, hay datos que hemos visto que son muy interesantes, porque ¿cuántos blogs hay?
152 millones de blogs en Internet. Échale para leer. Échale para leer, ¿no? Bueno, dicen las estadísticas que 7 de cada 10 usuarios de Internet son lectores de algún blog, y más de la mitad de las empresas estadounidenses utilizan el blog como herramienta de marketing. O sea, que es un escaparate maravilloso. Se estima que las empresas que tienen un blog generan de media un 55% más de visitas a su página web que las que no tienen un blog.
¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Eso todavía o qué?
Sí, sí, todavía. Y bueno, tenemos algunos ejemplos que, bueno, empezaron en un blog y saltaron a la fama mundial. Por ejemplo, Ariadna Huffington, pues ella cofundó el Huffington Post como un blog en el año 2005. Ha llovido ya, ¿eh? Lo que comenzó como un blog de noticias y opiniones se convirtió en uno de los sitios de noticias más grandes del mundo, y Ariadna Huffington se convirtió en una influyente figura en el periodismo digital. Y fíjate, escúchate, así lo celebraban con el 10º aniversario.
Saturday marks the 10th anniversary of the Huffington Post. And of course, Huffington Post was one of the first major.
Yo creo que ni ellos mismos se lo creían, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego hay un blog muy interesante que he visto, que está es uno de los más influyentes del mundo ahora mismo, Su Jingle. Es el blog personal de una actriz china que en el año 2005 arrancó este blog con la frase: tengo la alegría de poder expresarme. A partir de ahí, bueno, pues inspiró a miles de chinos a crear su propio blog, y en 2006 se valoró como el blog más visto del mundo.
Qué fuerte. Y lo explica muy bien esa frase: tengo la alegría de poder expresarme. Eso yo creo que es lo que sintió todo el mundo cuando vio la aparición de los blogs, ¿no?
Efectivamente, de explicarme, de expresarme y de ofrecer información, conocimientos o la vida personal.
Mira, antes de ir con Agredano, te voy a dar los blogs de COPE que seguimos teniendo. Arraz de Albero es el blog taurino, lo lleva además Sixto. De Rosca, Balonmano, Game Lover, Videojuegos, A Tumba Abierta, este es de ciclismo, Desayuno a Cuerpo de Rey, que es mi favorito, el de gastronomía, y Cine y Palomitas. De cine.
Sí. Es bastante. Como grave. Tú decías, cabe todo.
Ahora nos vemos, Cuti.
Gracias.
Antonio Agredano tampoco tuvo un blog y es escritor.
Bueno, algo tuve. ¿Qué te gusta sacar estos temas en los que se ve clarísimamente la edad que nos llevamos, eh? Aquí un señor mayor hablando de su experiencia en blog, mientras un jovenzuelo.
Pero no, pero ¿sabes por qué me gusta hablar contigo? Todo. Porque me gusta hablar contigo porque tú, como generación X, has vivido mucho mejor esa evolución del Internet. Yo es verdad que he vivido y recuerdo y tengo experiencia de, bueno, de haber visto cambios muy grandes en Internet y de esperar para que se nos descargase una canción un día entero, que eso ahora mismo es algo que nos estará escuchando gente y dice, ¿cómo que un día entero? Sí, 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 y cuando empezaste a poder descargártela. Pero es que tú viste el nacimiento de Google, yo no.
Sí, sí, bueno, claro, yo he visto todo, he visto los primeros blogs, he visto las primeras páginas web, yo he llamado hasta por cabina de teléfono, o sea que yo tengo...
¿Tú recuerdas el hipertexto?
Hipertexto y el IRC, pero yo escribía en un blog de fútbol, mira lo que, lo que yo escribía, yo empecé a creer que podía escribir porque empecé a escribir de fútbol en un blog, se llamaba Diario de Fútbol, con una gente que ahora son mis amigos, pero que entonces, bueno, yo escribí para ver si me dejaban escribir allí. Y ahora son todos periodistas, está Miguel Gutiérrez, La Libreta, Sergio Cortina, Enrique Ballester, en fin, gente que ahora se dedica a esto. Pero lo mejor es que yo empecé a escribir en el periódico El Mundo porque el director me leyó en un blog. O sea que...
Qué bueno.
Quiero decir que el blog al final no es solo compartir con tu lector y conocerlo, sino, por supuesto, una herramienta también para posicionarte, entre comillas, en este mundo, ¿no?
Sí,
en el mundo periodístico.
Si usted tiene una historia parecida a la de Antonio Gredano, quiere contarme cualquier cosa relacionada con los blogs, porque usted sigue uno mucho y eso le cambió la vida, o escribió uno, cambió su profesión, 900-50-60-06. Mira, yo decía antes que el tema de los blogs hoy en día suena un poco anacrónico, pero yo creo que en realidad pasan tantas cosas en nuestro día a día, respondemos a tantos estímulos y tanta información, que parece que lo que ocurrió hace 20, 30 años, en realidad han pasado 100, pero no, y hemos querido darle un repaso a estos últimos años, a la evolución que ha tenido el Internet. Tengo a mi izquierda a don Jesús Miguel Flores, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y vamos a echar un buen rato. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Entonces, el germen de Internet como idea es en los 60, ¿no?
Efectivamente, en los 60, concretamente en el año 69, es cuando se produce, digamos, lo que podría definirse como el nacimiento de Internet.
Ajá, ¿y qué se podía hacer en ese momento?
Pues muy simple, trasladar un mensaje, ¿no?, de forma telemática, utilizando pues las primeras redes que conocidas como backbone. Ajá. En Estados Unidos, que conectaban de un sitio a otro, ¿no? Ajá. Esto antes del año 69, eso era, digamos, una utopía.
Una quimera, claro. Las figuras de Apple e IBM, que esto ya estamos saltando un poco en el tiempo, ¿no? Porque, claro, hay que, para entender bien Internet, hay que entender mejor la creación de la computadora, porque eso empieza con una placa base, ¿no?, a la que le unen un teclado y una pantalla. Pero claro, cuando la señora de repente le dice, no, usted tiene aquí su máquina de escribir que se puede conectar a la televisión. Eso ahora lo vemos muy 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 claro, porque todos tenemos acceso a nuestro móvil, es un ordenador. Pero en aquel entonces, ¿la gente lo entendía?
Evidentemente no. Vamos a ver, de hecho, en el ámbito periodístico, en el ámbito de los medios de comunicación, tampoco se entendía. Hay que remontarnos al año 84, concretamente, cuando el profesor Roger Federer de la Universidad de Birmingham nos dice que se produce lo que él define como una especie de media morfosis, ¿no?, que uh-huh. es la transformación de las salas de redacción. Concretamente, hace su inmersión la ciencia computacional. Antes del año 84, todos utilizábamos máquinas de escribir para producir contenidos.
Claro.
Después del año 84 es cuando se empieza a digitalizar todos los contenidos.
Claro, pero en aquel entonces ya se podía imprimir algo que tú habías tecleado en un ordenador, ¿o no?
Todavía. Bueno, es una... vamos a ver, se producen una serie de hechos en las cuales... los contenidos que se estaban generando en, digamos, de forma digital, y estamos hablando del año 84 en adelante, que todavía no existía Internet, no estamos hablando de Internet, sino estamos hablando uh-huh. de procesos de digitalización, nada más. Internet, digamos, la eclosión empieza en el año 95, y es a partir de esa fecha cuando realmente se producen esas convergencias en las cuales se podían imprimir los contenidos que estábamos publicando.
Porque, ¿qué pasa exactamente el 95 para que eso ocurriese?
Pues el año 95... en España y en la mayoría de los países desarrollados se produce lo que se venía fraguando desde años antes, es decir, concretamente Telefónica, que dominaba el mercado de las telecomunicaciones, saca un producto llamado Infovía. Antes de ese producto Infovía, ¿no?, el coste de conexión a Internet, que ya se producía a partir de los años 90 en algunas instituciones, era a través de la línea telefónica, con lo cual un coste altísimo. Ajá. ¿Eso qué significa? Significaba que solo las personas que, digamos, pudientes podían tener acceso a Internet. Al sacar ese producto Infovía, lo que hace es democratizar, digamos, una especie de lo que podíamos, para entendernos, de tarifa plana.
Ah,
de tarifa plana.
Sí, sí.
Y a partir de ahí es cuando se produce, digamos, la cantidad de accesos a Internet, ¿no?
Porque, claro, ahora muchos, a lo mejor, chavales que nos están escuchando, ellos nunca han puesto http://www, porque claro, todo esto es anterior a Google, ¿no? Primero, ¿Qué significan las tres W famosas y por qué cambian Internet?
Bueno, las tres W es el acrónimo de la World Wide Web, ¿no? Esto, que se empezó a diseñar en el año 89 en el Centro de Física de Partículas de Suiza, ¿no? Que además se le considera al padre, digamos, de esa World Wide Web, marca, de hecho, un hito en Internet. ¿Esto qué significa? Significa que la World Wide Web, como protocolo de comunicación en Internet, nos permite acceder de una forma rápida, como lo estamos haciendo en la actualidad, antes de la creación.
Pero nos permite acceder a páginas, ¿no?
A páginas, claro.
Es decir, a elementos, o sea, a portales en los que la gente metía, pues ya sea su producto o su vida personal.
Exactamente, pero nos permite entrar a páginas, digamos, utilizando un lenguaje coloquial, ¿no? Uh-huh. Pero antes de ese protocolo, ¿no?, la forma de acceder a Internet era a través de números. Por ejemplo, era el http://192.4.6.8. ¿Y qué es eso? .com. ¿Y qué es eso? Pues a lo mejor la dirección de la cadena COPE.
Claro, claro. Y entonces con el www tú ya podías poner cadena COPE.
Exactamente, exactamente.
¿Y por qué cambia Google tanto el panorama de Internet? Porque yo tengo entendido, profesor, que Internet se inventa, o por lo menos madura la idea, como un sitio, no sé si anticapitalista, pero de libertad total, en el que había libertad de expresión, en el que el consumo era algo que estaba totalmente en un segundo plano. Eran tipos totalmente anticapitalistas, ¿no?, que lo único que querían era eso, expresarse libremente. Pero Google cambia las normas.
Sí, Google cambia la norma, pero también hemos de mencionar de que antes de Google, como motor de búsqueda, ¿no?, existían otros buscadores, ¿no? Yahoo, de hecho, existía antes que la propia
Firefox
Google.
¿Firefox también?
¿Perdón?
¿Firefox? ¿O es posterior?
Es posterior.
Ah, vale, vale.
Y luego, antes de eso, incluso Altavista. Altavista, sí, bueno. Que era uno de los motores de búsqueda que además más o menos tenía la estructura de Google, ¿no? Y a partir de ahí, Google pues se va posicionando cada vez más en el mercado, ¿no? Uh-huh. Surgen otros buscadores en la línea, pero Google es el que predomina hasta la actualidad.
¿Y cuándo empiezan los medios a dominar Internet? ¿Esto es más reciente de lo que parece o no?
Bueno, los medios, digamos, tienen varias fases, ¿no? Lo que se define como las llamadas web 2.0. Obviamente, si hablamos de web 2.0, entendemos que hay una web 1.0.
Sí.
Una web 1.0 estaría encuadrada, digamos, en el segundo lustro de los años 90, ¿no? En la cual los medios de comunicación, en España, por ejemplo, empiezan a volcar sus contenidos, a duplicar sus contenidos. Es decir, una duplicidad de contenidos. Eso no había interacción, no había absolutamente nada, solo duplicación de contenidos. Además, hay que tener en cuenta también que esa duplicación de contenidos se hacía también casi cada 24 horas. ¿Por qué? Porque no existía la tecnología que hoy en día, ¿no?, utilizamos precisamente a raíz de los blogs. Uh-huh. Los blogs se crean bajo una tecnología conocida como gestores de contenido, que uh-huh. eso no existía. Uh-huh. Antes teníamos que los medios de comunicación editaban sus contenidos, pero lo editaban, digamos, de forma offline, uh-huh. no online. Uh-huh. Hoy en día los editores están online, con lo cual las actualizaciones se producen pues al minuto.
Claro.
Antes de eso es imposible. ¿Por qué? Porque trabajábamos de forma online, es decir, utilizando un...
O sea, que tú hacías algo y luego lo volcabas todo junto.
Exactamente, exactamente.
Claro.
¿No? Y eso evidentemente requería mucho tiempo.
Y ahí luego el gran cambio de las redes sociales, o sea, del Internet han sido las redes sociales, porque ha sido la interconexión total al segundo. Pero quería hacerle una pregunta, profesor, que hemos estado hablando antes de micrófono y creo que es interesante para compartirla con nuestros oyentes. Que es que, claro, yo tengo entendido, y corríjame si me equivoco en todo momento, ¿eh?, pero yo tengo entendido que Internet va borrando, no sé si queriendo o sin querer, cierto contenido de hace muchos años. Y escuchaba una teoría el otro día que decía, hay mucho contenido que se ha volcado, no que se ha volcado en la web, sino que se ha generado dentro de la web y que no tiene un soporte analógico, físico, al que acudir en caso de que eso se borre. ¿Eso podría significar que líneas de investigación que ahora mismo conocemos perfectamente, que con el tiempo se borren y ya no tengamos opción de regresar a saber cómo logramos avanzar en esa tecnología que puede suponer, pues no lo sé, algo tan cotidiano como, no lo sé, pedir un taxi, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para una aplicación. ¿Eso puede ocurrir?
Sí, puede ocurrir, de hecho está ocurriendo. Vamos a ver, hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Cuando uno genera un contenido, produce un contenido, ese contenido se queda almacenado pues en los diferentes repositorios, los miles de bases existentes que hay en Internet. No solo, digamos, en el repositorio de donde se ha creado el contenido y donde podríamos decir, imaginemos, una cadena de televisión, una cadena de radio, pues guarda sus contenidos, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros contenidos que se vuelcan, por ejemplo, utilizando los contenidos de los propios... ¿Dónde se guardan esos contenidos, no? Se van guardando dentro de una base de datos universal. Pero hay algunos contenidos que además, con el tiempo, han ido desapareciendo. No obstante, ¿no? Existen todavía contenidos que se pueden localizar en el llamado archivo web, el archivo Internet, uh-huh. ¿no? Y luego hay otra cuestión importante que también es necesario anotar, la llamada ley del olvido, ¿no? Hay gente que pide que sus contenidos, que le afectan a lo mejor por datos sensibles, pues consideran que ya una vez cumplido, digamos, vamos a suponer una condena, pues evidentemente lo tiene que borrarse, no tiene que existir. Ajá. Bueno, pues al momento de borrar ese contenido de esa persona, evidentemente están borrando también muchos de los contenidos asociados a esos contenidos. ¿Resultado de esto? Pues nos encontramos con información que ya no existe.
Qué fuerte. Y una cosa, le estamos preguntando a nuestra audiencia, profesor, en el 900 50 60 06, por su historia con los vlogs, si siguieron alguno, si crearon alguno y eso les cambió la vida. ¿Cuántos vlogs me ha dicho que tiene usted o que tenía?
Bueno, yo lo uso desde sus inicios, de forma, digamos, porque empecé dando talleres de vlogs y he llegado a crear más de 60 blogs en una plataforma, en Blogger concretamente, y una veintena de blogs en la otra plataforma más conocida ya, que es WordPress.
Ajá. ¿Y de cuál es su favorito? No sé, cuénteme algo.
Bueno, tengo uno, sobre todo en WordPress, que es el gestor de contenidos, que es el que más se usa en la actualidad, donde vuelco contenido sobre esa forma de intentar inculcar, ¿no?, la cultura de red a las personas, ¿no?, y sobre todo a profesionales, académicos. Bueno. Un blog que vengo utilizando en la plataforma de la Fundación del Conocimiento Madrid más D, desde el año 2005 vengo utilizando ese blog a la fecha y voy pues metiendo contenido de vez en cuando. En el otro caso de los 60 blogs, lo utilizo como talleres prácticos, ¿no? En la Ajá. medida que genero una clase, creo un nuevo blog, ¿no? Y bueno, es la única forma de aprender a trabajar estas tecnologías, ¿no? Porque al fin y al cabo son tecnologías. Un blog es un gestor de contenido, en consecuencia es una aplicación de software que estamos utilizando, claro. ¿no? La gente no se da cuenta, pero está metiendo contenido, pero está utilizando una aplicación de software. Claro. Ahora bien, lo que hace falta es seguir cultivando, ¿no?, esa alfabetización digital para ver qué es lo que estamos metiendo y qué es lo que no estamos metiendo.
Profesor Jesús Miguel Flores, muchísimas gracias, ha sido muy interesante el rato.
Gracias.
Se lo agradezco.
Hasta luego.
Hola Loli, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted tiene o tuvo un blog o siguió uno?
Sí, yo tengo un blog de cocina que abrimos en 2013 y, bueno, fecha de hoy lo mantenemos y, de hecho, ahora vivimos completamente de blog, del canal de YouTube, de las redes sociales, en fin. Ajá. Sobre todo del canal de YouTube, porque a raíz de abrir un blog, pues también hicimos un canal de YouTube, que a fecha de hoy tenemos más de 2,5 millones de seguidores.
¿Qué me dice, Loli? Pero bueno, ¿cómo se llama su canal? Es que yo se lo digo porque yo soy un loco de la cocina en YouTube y puedo pasar mi tiempo de ocio que paso viendo una pantalla, el 70% es comida. Entonces dígame ahora mismo cómo se llama su canal de YouTube.
Bueno, pues mi canal de YouTube se llama La Cocina de Loli Domínguez, donde vas a encontrar recetas dulces y saladas, dos vídeos cada semana.
He puesto La Cocina y lo primero que me ha salido ha sido La Cocina de Loli Domínguez, que aquí le estoy viendo yo. Pues ¡Ole! Pues me voy a trincar esta tarta de limón que tiene aquí puesta, porque pues, soy yo mucho de eso. Le agradezco mucho la llamada, Loli. 900 50 60 06 blogs, su historia con los blogs, de qué tuvo, si no. Enseguida estoy con usted. Antes le tengo que recordar algo, y es que el martes aquí esta familia se va a McDonald's, Tony.
Vaya que si nos vamos, ¿eh? Yo tuve un blog también, ¿eh? Luego te lo cuento.
Es que
A ver, que nos vamos a Granada, que eso es lo importante. El próximo martes en Granada nos espera un día fantástico con la inauguración del restaurante de McDonald's. Atento a la cifra. Es su restaurante número 600 en España. Una marca que está presente en nuestras vidas, desde luego que sí, que también apoya a más de 13.800 familias con la labor solidaria de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Ya lo sabéis, el martes en Granada, en Herrera, en COPE, con McDonald's.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las mochilas con ruedas compact a 39,95€ para que llegues el primero a clase.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en CaixaBank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué tienen en común Carolina Marín, María Pérez, Nora Brugman, las chicas de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, la Delegación Femenina de Piragüismo y la Selección Española de Fútbol Femenino? Pues que todas, con su energía ganadora, han aumentado el palmarés del deporte femenino español este mes. Enhorabuena a todas las campeonas. Iberdrola es, desde 2016, patrocinador e impulsor de 32 federaciones deportivas y más de 600.000 deportistas. Deportistas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bueno, pues eso, estamos en el 900-50-60-06 hablando de blogs. Que lo decía antes, y parece que ha pasado una eternidad, pero es que fue antes de ayer, ¿eh? Entonces, tú ya te estás riendo tú por detrás.
No, porque digo que a lo mejor sí es que ha pasado una eternidad.
Es que depende de lo que llamemos eternidad, pero bueno.
Hombre, yo tenía 17 años cuando el primer blog.
Hostia,
increíble ser joven, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Pero ya eras mayor, ¿eh?
Con 17 años. No, habría, si me viera, no pensaría.
Mándame una foto tuya, tío, de adolescente.
Usaba hasta bermuda. ¿Te acuerdas cómo era usar bermuda?
Eso me encantaba a mí. Déjame hablar con Antonio. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, un fósforo.
Muchas gracias. ¿Y usted tiene o tuvo un blog?
Pues mira, tuve y tengo. Yo empecé por allí por el año 2010. Yo era un directivo de empresas multinacionales que con la crisis del sector inmobiliario me vi obligado a salir y bueno, pues me vi obligado a emprender mi propio proyecto empresarial y bueno, la idea del blog me surgió y además creo que tuve una buena idea porque entonces no era muy habitual y era integrar el blog dentro de la página web y además me decidí por el proyecto de WordPress que me parecía el más profesional y el más potente, ¿no? Ajá. Y bueno, a partir de ahí pues conecté con redes sociales y inicié mi iniciativa empresarial y llevo pues la friolera de 13 años, ¿no?
Porque ¿de qué va exactamente el blog o la página?
Pues el blog va de recursos humanos. Yo soy especialista en recursos humanos y tengo que ver con procesos de selección, formación, desarrollo, ahora últimamente con planes de igualdad y sobre todo a través de la selección pues me ha servido mucho para reclutar talento, ¿eh?
Pero ¿y entonces es un contenido educativo o es una empresa?
Es una empresa donde me dedico fundamentalmente para prestar servicio a compañías que demandan captar talento y, bueno, recluto personas, imparto formación, diseño planes de igualdad y, bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión de profesionalización de la PYME, sobre todo en Andalucía.
Pues dígame el nombre del blog ahora mismo, pues seguramente hay alguien que nos esté escuchando que a lo mejor requiere ese servicio.
La empresa se llama Human and Partners, ¿vale? Ajá. Y el blog está dentro de la compañía que se llama Human and Partners, ¿vale?
Bueno, hola Santiago, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Y usted escribe en un blog?
Sí, bueno, yo empecé cuando me jubilaba ya en los años, cuando ya iba a cumplir 60, pues mis compañeros me ayudaron a montar un blog y empezamos en blogger, monté tres blogs. Uh-huh. Uno de matemáticas, otro de pesca, uno de mis hobbies y otro de medio ambiente. Vivo en un pueblo muy chiquitín de la provincia de Soria, que se llama Val de Lubiel, y ahí lo único que no tenemos más que 3 megas de potencia, y lo paso bastante mal. Y asociado a este blog, generé un canal de YouTube en el que pongo vídeos de todo, voy a hacer casi 4 millones de visitas ahora.
¿Qué me dice?
Y ahí meto, sí, 4 millones de visitas, es de pesca, de cómo se monta una escoba, que cómo se hace, por ejemplo, un inserto de un tomate, cosas de medio ambiente, que cómo va a ser el tiempo, que la migración de las aves, en fin, cosas de lo que me gusta a mí, lo transmito para que la gente pues lo disfrute como yo.
Qué bueno. ¿Y por qué no me dice su canal de YouTube, que lo tengo aquí abierto?
Sí, mira, mi canal es Santiago A47.
Santiago A47. Muy bien.
Pues, a ver, solo cuesta enganchar, pero Santiago A47, con minúscula la...
Muy bien.
Santiago A, Alberto.
Mira, aquí tengo a Santiago. Oye, sí, pues interesante. ¿Tú nunca te has pensado abrirte un canalcito de YouTube?
¿Yo?
Sí, claro. ¿Quién pasa?
Ya te digo que no me llevo bien con el vídeo. Ya me pasa también con TikTok. Me gusta más escribir o hablar, claro, pero no me cuesta el formato vídeo. Soy torpe.
Claro,
¿no?
La forma de comunicación más directa. Porque
sí, no me gusta verme.
El otro día subí yo, que es una cosa que voy a empezar a hacer ahora a partir de septiembre, cuando me acuerde, que
en
es...
En Instagram.
Sí,
te lo vi.
Viste que subí la radio por dentro.
Sí, me encantó.
Yo es que creo que es algo que, sobre todo uno, que hay... aquí sonamos dos ahora mismo, pero tú sabes la de compañeros que hay detrás trabajando. Mira, yo estoy viendo ahora mismo a 4 frente a mí.
No aguantan. Y cuando se me olvida mandar las crónicas, como el otro día.
Y está bien porque es curioso ver cómo funciona una radio. Es curioso ver cómo funciona todo desde dentro. Y una radio, yo creo que
yo le pego Instagram, pero no los vídeos me... Pero vi el tuyo y me dio envidia. Te lo voy a plagiar.
Estoy con Yolanda. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Yolanda. ¿Y usted?
Pues mira, te cuento. Nosotras tenemos un blog que se llama Lectoras Cotorras.
¿Lectoras Cotorras?
Y va sobre literatura, sobre libros y reseñas.
Ajá.
Que yo sé que te gusta mucho leer a ti también.
Sí, me encanta.
Y pues somos dos chicas, cada una de una parte de España, que nos juntamos en principio a través de Instagram.
Uh-huh.
Se hizo un grupo de WhatsApp y de ahí sacamos el grupo de Dios Blog. Y las reseñas las ponemos tanto en el blog como en Instagram.
¿Pero porque ustedes no se conocían antes?
No, que va. No.
Ahí, el primer contacto que es que usted le escribe a la que ahora es su compañera por Instagram, ¿o lo hace ella? ¿Cómo fue?
Una de las del grupo puso una story diciendo: voy a hacer un grupo de WhatsApp para hablar sobre el libro, quien quiera unirse que me escriba. Entonces ahí nos juntamos como unas 20 chicas o así.
Bueno.
Ese grupo de WhatsApp ha derivado en algunas quedadas desde varios puntos de España para vernos. Y ya nos conocemos varias y ya también ahí salió el blog también para hacer la reseña y hablar del libro.
¿Por qué no me cuenta alguno que haya leído este verano y que le haya apasionado y me hace una mini reseña?
Bueno, a ver, pues uno que he leído este verano, deja que piense. Pues acabo de terminar, por ejemplo, bueno, ahora estoy leyendo el de Isabel Allende, que me está encantando, de nuevo. Y
otro, ¿de qué va el nuevo de Isabel?
Bueno, pues va sobre la inmigración, bueno, o el sufrimiento de los niños, sobre todo se centra en los niños, son dos historias paralelas. Por ejemplo, un niño cuando la Segunda Guerra Mundial tuvieron que separarse sus padres de él para poder salvarle la vida, o ahora con el muro que hay entre México y Estados Unidos y arrancan a los niños de sus padres para, bueno, no incentivar que emigren. Y bueno, por ejemplo, te voy a decir uno. La isla de las mujeres del mar.
La isla de las mujeres del mar. Me lo apunto aquí y estoy ya con Pedro. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su historia?
Mi historia fue fugaz. Uh-huh. Era un blog que estaba dedicado al análisis psicológico y trascendental de los anuncios de publicidad.
Me interesa mucho eso que me dice, porque me he dedicado mucho tiempo, bueno, me dedico incluso al marketing, y la publicidad me ha parecido siempre apasionante. Entonces, ¿de qué va exactamente el blog?
¿De qué iba? Una cosa que me serían cuatro amigos, alguna novieta temporal, y me dijeron que dejara de... Bueno, o que cambiara de suministrador. Era una cosa muy sencilla. Se cogió una campaña, uh-huh, ¿vale? Pues una campaña cualquiera de televisión, porque el blog se llamaba Volvemos En, ¿vale?
Vale.
Entonces se cogía cualquiera en un anuncio al azar y entonces se desmenuzaba, ¿no? Pues desde los instintos más bajos para perpetuar la especie y cómo lo interpreta eso un niño, ¿no? O cómo lo puede llegar a interpretar y qué es lo que nos quieren transmitir a nosotros, volviendo a lo mejor a ese momento en el que interrumpimos a nuestros padres y, coño, nos vemos reflejados.
Le voy a decir una cosa. Ahora usted coge y se abre una cuenta en TikTok y eso, monta bien un vídeo con un tal y saliendo usted y explicándolo, y yo le prometo que yo sería seguidor fiel, y creo que habría muchos, ¿eh? O sea, que no es una idea que bueno, usted haga lo que quiera con lo que le digo, pero creo que puede irle bien, ¿eh? Porque el asunto es interesante. Hay tanto que contar en la publicidad.
Bueno, yo pienso que es que hay demasiado, lo que pasa es que no nos cuentan nada.
Ya.
Porque ahí está también un poco el truco, a ver si inciden, ¿no? Pero bueno, eso sería otra cosa.
Me ha salido la vena de consultor de comunicación.
Sí, total, ¿eh? Es que sí. Está animando y también un poco para que en fin deje atrás ese pequeño fracaso, ¿no? Porque lo hablaba del blog. Sí. Me ha gustado mucho el concepto que le siga alguna novia, o sea utilizar a las parejas
para el soporte emocional.
Que nos lea alguien, una novia mismo, cualquier cosa, alguien que nos lea.
¿Y tú no has seguido ningún blog?
Yo leía mucho de fútbol, me interesaba porque lejos de la prensa generalista, digamos, pues siempre había unos puntos de vista un poco nuevos, ¿no? Y después yo soy mucho, como soy tan torpe, en casa, no aprendí nada de mi padre, que es muy manita, yo no aprendí nada de él, y entonces yo busco cuando voy a hacer cosas, un agujero, tengo que algún arreglo de algo, busco siempre cosas que me expliquen, y hay de todo, y hay blogs de chapuza doméstica. Y entonces ese es mi sustento para intentar ser un hombre de mi casa, cosa que soy a duras penas.
Y José Félix, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, José Félix. ¿Y su blog?
A ver, mi blog es de gastronómico, de recetas, ¿vale? Entonces se llama Todo Junto, por si alguien lo quiere buscar, La Cocina que Hago. Uh-huh. Y es un blog de recetas tradicionales, caseras, de casa. Yo no tengo nada que ver con la gastronomía. Mi profesión es completamente distinta, pero los que me conocen pues saben que hago mis pinitos en la comida.
Y cuénteme, deme una receta o algo, es que estamos a una hora ahora maravillosa para que me entre hambre.
A ver, yo soy de Valencia, entonces evidentemente mis platos favoritos son el arroz.
Ajá. ¿Vale? Entonces ahí en el... Pero el arroz seco, el arroz caldoso, el arroz meloso, el arroz basmati...
De todo tipo. No, basmati no. Ah, basmati.
Bien, bien.
Arroz nacional. Arroz de Valencia, arroz de Calasparra, arroz de Sevilla, arroz de cualquier parte de España. Y sobre todo, pues eso, son recetas pues tradicionales. Un poco pues para que, como le comentaba a tu compañera, a primera hora de la mañana cuando me he llamado, pues el blog sobre todo tiene una intención, que es transmitir a mis hijos, familia y amigos, pues mis recetas. Mi madre, que cocinaba estupendamente, como todas las madres, pues ella, yo desgraciadamente no pude acceder a sus recetas. Fue ella la que me enseñó a cocinar, pero ella no nos dejó ningún libro secreto de recetas. Entonces yo digo, bueno, yo no puedo dejar a mis hijos sin ese libro de recetas.
Pues lo veo una idea fantástica. ¿Qué quiere que le diga? Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Víctor. ¿Y el suyo?
Pues yo empecé con un blog, pero bueno, aquello terminó convirtiéndose en una página web de literatura para todo tipo de públicos, que una web que se llama golosinasliterarias.es.
Golosinas literarias, pues, entonces usted elige chuches buenas de estas lecturas de...
Chuches buenas, sí. Realmente empezó esto casi como un juego con mis hijos por aquello de las golosinas, y bueno, pues para animarles a la lectura, pues desarrollé la página web donde, pues bueno, hay... cuentos de descarga gratuita tanto para primeros lectores como público infantil, juvenil, adultos, y bueno, desde la propia página se pueden leer online los cuentos y los relatos, y se pueden descargar también está dirigido un poco a profesores que bueno, hay juegos para animación y motivación a la lectura. Y bueno, esa es un poco la idea de la
Víctor,
página.
Y Víctor, dígame una cosa, ¿por qué tiene usted pasión por la cartelería?
¿Por la cartelería? Pues porque, bueno, yo realmente empecé todo esto, casi vamos, yo me formé también como diseñador gráfico. Ajá. Y desde siempre me ha gustado mucho la cartelería. Entonces, bueno, esos, digamos, mis pinitos que hacía como ilustrador también los reflejé en los cuentos. Algunos de los cuentos que están en la página web, vamos, la mayoría están ilustrados por mí, no todos, pero sí bastantes de ellos. Entonces, bueno, empecé un poco como diseñador gráfico y jugando con mis hijos, pues aquello se terminó convirtiendo en una ficción literaria que, bueno, que hoy sigo desarrollando.
A esta hora llega Lo Cotidiano de Antonio Agredano en su crónica perpleja.
La vida es contar, poner las emociones al servicio del que escucha y del que lee, dibujar un puente con las palabras, un puente que sea capaz de unir nuestras historias con la historia de los demás. Los blogs tenían algo de eso, eran una ventana a la sentimentalidad. Todo el mundo tenía algo que contar y un espacio para hacerlo. Los blogs eran un diario público, una confesión a tiempo real. Uno sabe por qué escribe, pero nunca para quién escribe. Con mi blog descubrí que había gente que tenía interés en leerme y puse nombre a quien estaba al otro lado. Como en un diálogo inesperado, compartíamos y nos compartían. El papel es un testigo mudo de nuestra vida, pero la pantalla tenía viveza y una espontaneidad apasionante. Las cosas llegan con tanta facilidad como se van. Las redes sociales lo sepultaron todo. Twitter nos obligó a contener nuestras reflexiones. Nos adaptamos a sus minúsculos espacios. Fuimos perdiendo palabras. Fuimos quedándonos sin caracteres. Instagram primó la imagen. TikTok el vídeo. Y los blogs fueron desapareciendo. Pero las historias siempre encontrarán un camino. En la red o fuera de ella. Cambian las herramientas, cambian los escaparates, pero el impulso de compartir las emociones se mantendrá inalterable, generación tras generación, porque siempre seremos lo que compartimos con los demás.
Bueno, que el lunes vuelve, vuelven a este programa los titulares. Eso significa que nosotros nos ponemos de suplentes. No, significa que Herrera en COPE sigue, pero en su edición de septiembre. Y tú te estrenas ahora en Radio Carlitos.
Sí. Estoy nervioso.
¿Estás nervioso?
¿Qué tengo que decir? ¿Qué hago?
Bueno, pues mira, lo que tienes que hacer, yo creo que a lo que la gente le importa más que la canción es la historia que va asociada a esa canción. O sea, que no te quiero que te pongas exquisito, pero compartir parte de nosotros con ustedes que nos escuchan a través de la música. ¿Hay algo más bonito que eso?
No, no, para mí nada, si yo estaba deseando hacerlo, ya te digo, estoy nervioso, no sé, estoy qué responsabilidad, y ahora estoy ahí pensando las canciones, y de las 200 canciones que se me vienen a la cabeza, a ver cómo elijo, pero bueno, espero estar a la altura.
Nosotros tenemos una virtud, que es que en este programa rara vez repetimos una canción, ¿eh? Y está de testigo todo el mundo que trabaja aquí, y eso no sé si te lo encuentro yo en otras cadenas, ¿eh? Ojo,
no, ojo. Es una cosa única. No compren la invitación.
Creo que hemos hecho un buen verano, ¿eh?
Lo hemos pasado bien, ¿verdad?
Sí, porque hay una ventaja de trabajar en verano, y es que normalmente en los estudios de grabación y en las oficinas está fresquito. Pues todo el mundo dice, ah, vale, estás trabajando, y pero estoy aquí magníficamente.
Y después que las vacaciones son una cosa hortera, ¿no? Eso de irse de vacaciones. Yo entiendo que haya gente que lo haga, ¿no? Pero a mí me ha gustado estar aquí, sin vacaciones, sin playa, a tu vera. Fenomenal.
Bueno, la última edición de Radio Carlitos ahora, a partir de las 11, con Goyo González, María José Navarro, José Antonio Naranjo, Tony Martínez, Antonio Agredano y un servidor, Alberto Herrera, para servirle en un momento.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bien. Ha puesto la lavadora por la mañana.
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano se ha hecho para ti. Para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos. Los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos. Casual, deportivos, elegantes. Con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos. En las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad
absoluta.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.